Nadie diría que estamos en la semana más noticiosa del año. Y la verdad es que no tendríamos por qué estarlo, puesto que recién estamos volviendo de una semana, que ya lo podemos decir con toda propiedad, una semana que fue de vacaciones. Porque hubo mucha gente que se tomó la semana completa.
Literalmente se la tomó.
Sí, sí, pues y se notaba en la actividad de Santiago, en el tráfico, qué sé yo. Bueno, yo creo que podríamos partir esta semana conversando de la CADEM, que es una de las pocas noticias generadas durante el fin de semana, como todos los días lunes por lo demás. La encuesta de esta semana dice que el presidente logró revertir el cuadro de las últimas dos semanas, en donde aparecía bajando sus niveles de aprobación y subiendo los niveles de desaprobación. Ahora Piñera vuelve a aparecer con una tasa de aprobación del 45% y una tasa de desaprobación del 41%. Es probable que en este efecto haya incidido desde luego la celebración de las fiestas patrias que apacigua los ánimos y achispa el juicio, y también la aprobación de la ley de identidad de género. Bueno, me acompaña en la conversación de este programa Bernardita del Solar, que tiene a su cargo el área de comunicación y prensa del Centro de Estudios Públicos, y Patricio Fernández, que
se tomó todo el 18.
Que se tomó todo el 18,
claro. La suerte tuya.
No, es cierto.
Se tomó el 18, se tomó la semana, se tomó todo. Todo.
Siguió tomando en el 18.
Literalmente.
Literalmente.
Yo lo pasé muy pulcro. Para mí fue
¿muy pulcro?
Sí, fue un 18 de oración.
A mí me encanta Santiago cuando se va todo el mundo.
Es que queda una ciudad muy agradable. Muy agradable.
Pero murió cualquier cantidad de gente, ¿eh?
Sí, pero no en Santiago.
No en Santiago,
en las carreteras.
En las carreteras. En
los... Sí, parece que por lo que leí.
Treinta y tantos.
Subió mucho más. Sí. Bueno, es que salieron muchos autos también.
Oye, otro dato que entrega la... que yo creo que repite lo que había ocurrido en las últimas métricas de CADEM, es que las personas con mejor rating, con mayor niveles de aprobación, son Joaquín Lavín, Gabriel Boric, y un poco más atrás, Giorgio Jackson, Heraldo Muñoz.
Qué raro eso.
Heraldo Muñoz, que entró por los palos, ¿no? Porque Heraldo Muñoz no estaba, yo creo, con tan buen rating.
Y toda la gente sabe quién es Heraldo Muñoz, porque a lo mejor hay que ver ahí los niveles de conocimiento.
Sí.
No, pero esta cuestión siempre hay que hacer una ecuación, parece, de la aprobación con el nivel de conocimiento.
Sí, es cierto eso.
Porque tú puedes tener un bajo conocimiento, todos los que te conozcan piensen bien de ti, pero claro, los que te conocen son cinco vecinos y ahí la cosa...
Yo creo que lo que sí muestra es que Lavín va enfilando por los palos a paso...
¿Y Beatriz Sánchez no aparecía
tal
en esa
cual
lista?
¿Ah? No.
Porque en las anteriores ha aparecido
también
reiteradamente. No, Lavín va como avión.
Yo lo vi, no sé si lo vieron en un programa de televisión. No me acuerdo cómo se llama el programa. Este que están en círculos sentados y le pregunta a distintas personas de TVN.
Ah, sí.
Y estuvo francamente notable. O sea, como se hizo cargo de los temas, se emocionó. Se emocionó realmente, porque de verdad, no sé si será tan buen actor, pero de verdad se veía muy emocionado cuando le preguntaron por el conflicto con su hija. Y la verdad es que el juego de piernas que tiene él para los distintos temas es impresionante. No sé si será tan creíble, pero es bien impresionante.
No, esa es, como se dice, una noticia en desarrollo, ¿ya? O sea, Lavín puede, tal como está su parada hoy día, puede llegar muy lejos. Les cuento que...
La cara de escepticismo de Pato.
Les cuento que
veo lo mismo con el espanto.
En el promedio relativo de conocimiento y evaluación positiva, la nómina de los mejor evaluados queda con primero Joaquín Lavín, Cecilia Pérez, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Andrés Chadwick, Katy Barriga, Carolina Goich, Felipe Larraín, Juan Miguel Insulza, José Miguel Insulza, perdón.
Juan Miguel, un pariente
Manuel de José Osandón y Evelyn Matei. Está bien cargadita a la derecha, veo la.
Bueno, lo cual refleja el reflejo de la situación en la izquierda, sí. Claramente.
Hay algo ahí.
Pero también tiene a la gente, a los jóvenes del Frente Amplio.
Sí, pues ahí está Boric y Giorgio.
Sí. Unas dos figuras relevantes.
Y Boric va a tener edad después para concursar, ¿eh? Alcanza.
Alcanza,
Boric,
¿no?
Sí. Entiendo que Giorgio no. Sí.
Pero ahí se va a generar un problema de una. Un dilema, digamos, entre él y Beatriz Sánchez.
Sí.
No cabe la menor duda.
Allá, entre otros dilemas que hay por esa zona.
Entre otros dilemas, sí. Ahora, está bien que el Frente Amplio entre a este proceso de clarificación, de definiciones, digamos, porque a lo mejor hasta el día de hoy, digamos, estaba demasiado confuso todo en una sola bolsa, y la verdad es que ahí hay gente que no piensa respecto de todos los temas, a veces ni siquiera muy parecido.
Yo creo que están viviendo el proceso de pasar de ser un movimiento generacional a ser un conglomerado político.
Claro.
Porque antes eran los compañeros de curso, para decirlo de manera muy genérica, esto es el 2011. El 2011 es una generación que sale a manifestar una necesidad y que lo une mucho una causa común, pero a medida que pasa el tiempo tiene que configurarse una cohesión política que va más allá de una.
¿Tú los ves en algún momento formando una coalición con el Partido Socialista y con el polo progresista, llamémoslo?
Yo
de
creo
la,
que la PAL,
de la ex nueva mayoría.
Una de las razones por las que a ellos les convendría separar la paja del trigo, o sea, sí, a un determinado grupo separarse del otro, es porque se le abre la posibilidad justamente de un diálogo nuevo con determinados sectores. ¿Qué diferencia hay entre, o sea, yo creo que alguien que se metió al Partido Socialista el año 90 es alguien que se mete hoy día o a RD o al Movimiento Autonomista, ¿no?
Sí.
Eso es, digamos.
Eso es.
No hay un joven talentoso políticamente que se mete con entusiasmo a la Democracia Cristiana.
Ninguno.
Ese se mete a RD también.
Claro. Ni siquiera al Partido Socialista.
Tampoco al Partido Socialista.
El
Partido Socialista parece que es el que más. Igual es mucho menos, que tienes toda la razón, ¿eh? Pero según me cuentan a mí, en el contexto entre PPD, socialistas y DC está un poco mejor, pero efectivamente un.
Bueno, entiendo
joven,
yo que el secretario del PPD, que era un tipo bastante joven, entiendo yo que renunció al partido y partió con sus bártulos y su.
Al Frente Amplio.
Claro, y su gente ahora, al Frente Amplio.
Ahora convengamos que esto es bien parecido en la derecha. O sea, un joven talentoso, vital, interesado, no sé cuánto, se mete Bópoli.
Absolutamente.
¿No?
Claro.
Se mete Bópoli. ¿Qué tipo verdaderamente entusiasmado por la política, que cree en el libre mercado, no sé cuánto, se mete a RN? No creo.
Sí, ahí no tengo yo información.
Sí.
Yo tiendo a pensar, a creer como tú.
O sea,
digamos,
a mí me pasa con la gente más joven con la que uno se relaciona. O sea, esa gente no entra a los partidos tradicionales de ningún bando, salvo los partidos más jóvenes, recién creados, o al Frente Amplio o a Bópoli. No.
Pero mira, esto después se le puede como poner cabeza, pero lo voy a decir en términos que son bien enervantes, pero ahí está la energía. O sea, ahí está la vida, ahí está la fiesta, ahí está la discusión, ahí está lo nuevo. Ahí está además donde si tú entras eres ingerente.
Claro.
Porque
claro,
si en los otros tú entras no eres nadie.
Nadie, ese es el problema, tienes que ponerte a la cola.
Tienes que ponerte una cola.
Donde hay entusiasmo.
Y al cabo de 5 o 6 años, probablemente ahí recién te van a reconocer como, ni siquiera como cacique,
no,
sino como...
No.
como
Ahí tenés que entrar a pelear con mucha gente. En cambio acá, o sea, el partido se está armando de gente. O sea, todos son bienvenidos y todos tienen un espacio. En los otros están todos los que ya están peleándose los espacios.
De alguna manera el Frente Amplio es producto de una generación que no encontró lugar con bienvenida en ese otro polo progresista que se cansó. Es una de las aristas para explicarlo, sin ir más lejos.
Ahora, es una deficiencia, una de varias, pero... es una deficiencia hoy de los partidos políticos chilenos en general, ¿eh? Porque yo me imagino que en otros lados, no sé, los partidos europeos, los partidos americanos, yo me imagino que, a ver, tienen mayor capacidad de absorber
savia nueva,
gente joven.
La verdad es que desconozco el tema, pero a mí me da la impresión de que la crisis de los partidos es como bastante generalizada.
Es muy fuerte.
Y por eso
por eso el sistema se hizo pedazo en Italia.
Claro, en Francia.
En Francia también
Macron,
se hizo pedazo.
O sea, no me da la sensación de que sean, que los partidos hoy día estén captando gente joven.
¿Qué pasa en España, Pato?
No sé, pero en España, bueno, está Pedro Sánchez, que por lo menos como una cierta nueva malla, ya empezó una renovación ahí con Zapatero también de alguna manera, pero el Podemos, algo de esto tendrá también, ¿no?
Sí.
O sea, es también como una aparición.
Ciudadanos también fue una.
Ciudadanos lo mismo.
Fue una, la gran esperanza blanca de la centro derecha en algún momento. Se han dado desdibujando estos últimos meses. Pero
ahora lo que uno ve, vemos en Europa por lo menos, es que todos esos partidos históricos han empezado a ser sustituidos y caído en desgracia al lado de los nuevos grandes. O sea, en Italia. La antigua Democracia Cristiana, el Partido Comunista, todo eso cayó,
todo eso
desapareció completamente y quedó repartido entre la Liga del Norte, que es un partido filofascista, y Cinque Stelle, que es una cosa rara, digamos, que cuesta mucho decir qué. En España tenéis concursando, aunque siguen los otros, está concursando fuerte Ciudadanos y Podemos, como tú decías recién. Y así sucesivamente, si tú ves en Colombia, por ejemplo, Santos termina ahora, sale Duque y el partido de Santos, que es el actual presidente, no sacó nada, los liberales no sacaron nada. Son los partidos que durante 100 años o 150 años estuvieron liderando la política.
Estuvieron a cargo, claro.
Es bien sorprendente eso. O sea, el mismo Trump, piensa tú, gana por... tuvo al Partido Republicano que se le sumó después, en el fondo. O sea, la hizo con cierta independencia.
Claro.
Y así sucesivamente. Yo creo que ese es un fenómeno hoy día en el mundo bien determinante, que debe tener muchísimos ingredientes para explicarlo, pero entre otros, la nueva relación, las nuevas comunicaciones y cómo la ciudadanía prescinde de cierto grupo.
Claro.
Bueno, en ese contexto yo encuentro que el sistema de partidos chileno, mal que mal, ha resistido. La gran novedad es efectivamente el Frente Amplio, pero el Frente Amplio, a ver, explica un poco menos del 20% nomás. El resto, a ver, yo encuentro que tenemos un sistema de partido que dentro de todo representa un poco la diversidad del país y tiene, a ver, partidos como... A ver, los partidos representan algo en Chile, eso es lo que quiero decir.
Me acordé de otro caso a propósito de lo que estamos hablando, ¿viste? Que en Perú, Vizcarra acaba de hacer la movida poniendo en jaque al Congreso, amenazando, digamos, al fujimorismo con disolver el Congreso y llamar a otra elección para que se aprueben las reformas que él está haciendo, y el fujimorismo se dio porque se da cuenta de que si se llama otra elección no tiene la votación que había tenido históricamente.
Claro.
Esto más o menos juega en la misma... O sea, muy rápido... partidos o mundos políticos que eran poderosos.
Esa facultad, oye, de disolver el Congreso de parte de los presidentes de la República es una facultad muy poderosa. Yo entiendo que esa facultad la tenía la Constitución del año 80 y desde luego
fue eliminada.
La eliminaron, sí, por razones obvias.
O sea, tienes mucho poder, si eres capaz de...
Claro. Pero aquí se podía disolver el Congreso sin ley también, ¿eh?
Sí.
O sea, no había Congreso.
No había necesidad tampoco. De tanta ley para disolverla.
Pero es verdad lo que tú dices respecto a los partidos, de alguna manera sí representan un sentido.
Yo creo que tienen algunas
sensibilidades.
Sí.
Fuertes sensibilidades de la gente.
Representan algo. En otro tiempo hubo partidos como la Democracia Cristiana o como el Partido Radical, que obviamente representaban más sectores de opinión, más sensibilidades. Hoy día representan menos, pero siguen encarnando algo, siguen, no, no son, no son invenciones de la ingeniería electoral. No son invenciones. Pero, incluso más, yo el gran pero que tengo es este partido, el Partido por la Democracia, que encuentro que tuvo buena partida, pero cuyo perfil, cuya orientación se me fue dibujando.
Se diluyendo.
Sí. No sé si con la conducción de Heraldo Muñoz él sea capaz de darle, de imprimirle un sentido, yo creo que de volverlo más socialdemócrata. Ese es el sentido que le veo que le quiere dar, digamos, pero no sé si va a tener éxito en eso.
Yo tengo la impresión que los partidos políticos chilenos representan algo, sí, pero si uno pone el ojo en la gente, en los jóvenes, efectivamente las estructuras en las que están montados se han ido aguando, ¿eh? O sea, a ver, las estructuras ideológicas, digamos, socialista hoy día no es el que quiere la estatización de los medios de producción, no, porque eso yo no conozco a nadie.
Ayol.
Y el otro día se lo preguntaba entrevistándolo y te pone, habla de unas áreas de propiedad social y que no respecto de lo que ya existe, sino que un Estado que genere nuevas áreas con ese sentido. Pero ni Mayol te habla de que hay que ir y estatizar la papelera, digamos.
Ya.
No, o estatizar la banca. Nadie. Entonces, lo que demostró, por ejemplo, la votación, la última elección de ese mundo que votó por el Frente Amplio y que en un porcentaje bastante evidente después se volcó incluso a Sebastián Piñera en el voto presidencial.
Es cierto.
Te hace pensar que aquí hay una cosa que está muy rara. Los derechos individuales, qué sé yo, cosas como el matrimonio igualitario, ya no es de izquierda, digamos.
Sí.
Lo dictó un gobierno, la ley de género la está haciendo un gobierno de derecha. Entonces, digo esto,
que todo se está empieza moviendo, a ver una cosa,
y cuando
líquido,
tú te preguntas, digamos, por el PPD, y yo sinceramente me pregunto qué es el PPD, no lo entiendo para nada. No me imagino quién tendría que militar en el PPD, el que cree qué. No se me dibuja eso.
No. Es cierto.
Entonces tú dices, ojalá sea más socialdemócrata, pero eso parte de la base.
No sé si, yo no digo que ojalá, me da la impresión que para allá quiere apuntar.
Claro.
No, por mí.
¿Y los socialistas?
Es que los socialistas no, los veo saliéndose de la matriz socialdemócrata.
¿Y entrando a cuál?
A una agenda más cargada a los derechos sociales, y ahí en esa agenda,
o sea, por eso acercándose.
Yo veo grandes posibilidades que logren generar una coalición con el Frente Amplio.
¿Debieran?
Sí.
¿Debieran? Esa es la alianza natural de los socialistas.
Eso me imagino.
Oye, todavía falta bastante para que se ordene.
Hablemos de candidaturas presidenciales. En verdad es prematuro, en verdad es especulativo. Pero, a ver, habíamos hablado el tema, habíamos mencionado ya en esta eventual carrera a Joaquín Lavín. El Mercurio del fin de semana hablaba, bueno, de una cosa que está presente.
Máximo Pacheco,
¿no es cierto? Que podrá ser de momento un nombre, a ver, que parece salido muy de la élite, que todavía no tiene gran convocatoria pública, pero que está haciendo un trabajo que es interesante. Además que en ese sector yo no veo a qué otro se está moviendo, salvo Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez, que yo creo que sigue siendo una carta importante para el Frente Amplio.
Y de repente,
y ahí se va a encontrar con Boric.
De repente por ahí dicen Heraldo también. No creo que sean las masas las que lo están gritando por la calle, pero yo he escuchado
de
que hay algunos que ese nombre lo echan a correr.
Claro, digamos. O sea, yo creo que es un nombre que gusta mucho a la ex Concertación, supongo.
Posible. ¿Más, ¿no? ¿Más que Máximo Pacheco, crees tú?
Más que Máximo Pacheco.
¿Sí? ¿A la DC más que Máximo Pacheco?
Es que Máximo Pacheco yo lo veo un poquito más moderno que la
¿Que la DC?
Que la concertación.
Y que la concertación también.
Bueno, lo que está claro es que están llenos de candidatos en la derecha.
Es increíble.
La derecha
eso.
Está llena de candidatos y nunca había tenido tantos candidatos. Yo tengo la impresión de que Lavín le lleva la delantera, pero ahí está Moreno, que es el regalón de cierta élite.
En general, los candidatos presidenciales tienen que calificar en la encuesta. Y hasta el momento, Moreno es. No es una promesa, es una tincada.
Yo creo que es una tincada activa.
O sea, sí, que se está moviendo para eso, sin duda.
O sea, le dieron un ministerio con este dato sobre la mesa. No tengo ninguna duda de que esa era parte de la estrategia. Si va a triunfar o fracasar, tienes tú toda la razón, es otro baile. Pero la estrategia
sí,
pero
yo
está
tengo
en
la sensación, sí, que estuvo muy fuerte, pero se ha ido también como desdibujando. O sea, si tú me preguntas en qué cosa relevante ha estado Moreno en el último tiempo...
Ahora yo creo que debería tener...
Bueno, ahora viene.
Hoy día lo vas a ver de nuevo.
Hoy día con los anuncios del presidente sobre el plan Araucanía, claro, debería eso reportarle algún protagonismo. Pero a nivel público,
esto es confección de la élite.
Yo te iba a preguntar ahí en el dato que diste de Heraldo, el nivel de conocimiento de Heraldo, porque
ahí ya,
supone,
ahí ya no aparecía.
Sí, porque se supone que está en cuarto lugar de aprobación.
Claro,
pero
en conocimiento debe estar más.
La verdad es que
debe estar más bajo.
Pero también fue canciller, entonces también lo puede conocer mucha gente. Entonces, la verdad es que pero me cuesta creer que
después en la derecha también está Osandón, está Felipe Kast, está José Antonio Kast.
Ahí también en la academia aparecía bien ubicada la Evelyn Matthei, que otra, o sea, el fenómeno de los alcaldes. No creo que la Evelyn vuelva a ser candidato, pero uno nunca sabe.
Nunca sabe, cierto.
En política, yo habría apostado hace algunos años que Lavín no volvía a hacer.
Ya, pero a mí me faltan nombres del mundo opositor.
No sé, está la cosa, está lenteja.
Ahí está lenteja.
Está muy lenta esa cosa. Ahora, yo pienso que antes todavía de tener un nombre tiene que aparecer una oposición identificable con algo que proponer, que eso es lo que todavía no se ve, si hasta aquí lo único que la ha reunido es el pasado. Hasta aquí se viene reuniendo, viene buscando salvaciones en la memoria. Y fíjate que cosa bastante interesante, cuando no hay proyecto de futuro, ni siquiera la memoria une, porque el plebiscito, el triunfo del no, que podría, o sea, que con un mínimo de proyecto común para adelante te reúne de golpe y porrazo, está convertido en un campo de batalla. Ahora, yo tengo la impresión de que uno tiene que buscar los proyectos, la pelota se chutea hacia adelante. Y después podremos hacer memoria común y de dónde venimos juntos. Pero esa pelota chuteada hacia adelante todavía yo no la veo. Y si no hay una pelota chuteada hacia adelante, si no hay un proyecto, una luz, algo, un horizonte, difícilmente va a haber un mundo que se reúna en función de una persona, creo yo.
Yo creo, fíjate, pienso al revés.
Tú piensas que al revés, sí. Ese es un gran debate.
Yo pienso que cada vez más... más que los proyectos, son las personas las que te generan esa unidad. Y yo creo que uno podría verlo en el caso Bachelet 1, no Bachelet 2, pero en el Bachelet 1, me parece que no era tanto un proyecto, fue ella. Y en el 2 también. O sea,
pero todavía había concertación. ¿Eh?
Sí, es verdad. Pero son las personas las que logran como mover la aguja. Y yo creo que en ese sentido... Lavín también está en esa posición. Y yo lo veo a Lavín más un... No lo veo tan de derecha, si tú quieres. O sea, siendo de derecha. Lo veo como un sector...
De hecho, es un nombre el de Lavín.
Bacheletismo, ¿cómo se
llama? Es un nombre el de Lavín que... A ver, que yo creo que no... A ver, no has recibido con mucho aplauso en la derecha, dura, digamos, en la derecha de los partidos. Yo creo que Renovación Nacional... A ver, arriesga un poco la nariz. Y en la UDI yo creo que tiene harta oposición.
Bueno, yo creo que los personajes estamos viéndolo en todas partes. O sea, mira, Trump es un ejemplo. O sea, después ahora Bolsonaro
Pero respecto a lo que tú dices...
En Brasil.
En el fondo, si son las personas o los proyectos, hay una manera de poner esto en que se mezclan un poco. Michelle Bachelet es la persona en la que cuajaba, en la que cuajó muy bien un determinado sentir en la Bachelet 1 y otro en la 2. Y yo creo que era la más nítida representante de eso que rondaba.
Sí.
O sea, era. Y si hoy día hablamos de Joaquín Lavín, me atrevería a decir algo parecido. Creo que Joaquín Lavín encarna una traducción del proyecto de derecha, que ya estas palabras sabemos que están más raras, que más pervertidas que antes, digamos, que a mí me hace además sentido con el momento actual. Es una especie de neoliberalismo o libre mercado no clasista. Es algo que no responde, digamos, a la fronda enteramente, sino que tiene otros tenores, otros tonos.
Es poco ideológico.
Es muy poco ideológico. Nah. Es de un pragmatismo aterrador, digamos. O para otro fascinante, cada cual lo elige. Tú, Héctor, estabas recién diciendo de que el temor que le puede causar a ciertos señores de RN y también de la UDI, por supuesto, si se les escapa. Claro. Pero escapándosele parece ser que lo sintetiza mejor algo de esa tendencia actual que otros, ¿no?
Claro, y tiene un capital político personal.
Y tiene un capital político personal. Y en cambio,
suficiente como para imponerse en el sector si quisiera, o sea, sí, claro, y si las cosas se le dieran.
Y en cambio, en la centroizquierda, no veo la onda que alguien tendría que cuajar. Eso es lo que me pasa. No veo, no es que sea un proyecto escrito con 12 mandamientos, sino que si quieres ponlo como una masa, como una...
Que todavía está muy confusa la masa.
No veo esa fuerza, no la veo con la suficiente vitalidad como para encarnar en alguien todavía.
Bueno, la visión de Lavín fue, o sea, sobre el proyecto este de las viviendas sociales en Las Condes, para mi gusto ese fue
un gol de media
un
cancha.
Gol espectacular. Sí. Y yo creo que efectivamente él se la va a jugar por hacerlo, digamos.
Ahora, la oposición tiene un nombre, en la mochila, en el closet, que lo puede sacar en momentos de urgencia. Y ese nombre es Michelle Bachelet.
¿Tú crees que
es
Bachelet 3?
No. Sí. Sí, claro, sí. Pero no. Yo creo que no puede ser nomás.
Bueno, ahí habría que ver cuál es el proyecto.
Pero lo que tú dices es así. Es verdad.
Es lo único que tiene, digamos. Sí.
Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales, App Store y Google Play. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Bernardita del Solar y de Patricio Fernández en esta edición del programa. Muchas gracias por la atención dispensada. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense. Que tengan buenas noches.
Muchas gracias, Héctor. Buenas noches.